Bueno, vos ya tomaste contacto con las dos tandas de chat que surgieron del teléfono de Marcelo D'Alessandro. Tomaste contacto primero con Lago Escondido, después con el zar de las grúas, y así sucesivamente. Básicamente, en lo que tiene que ver con Corte Suprema, los diálogos con Robles, ¿no? Algo así como el alter ego de Rosati. Y por ahí quedaron medio traspapelados los diálogos con el fiscal Augusto Troncoso. Y estos chats databan del año 2016. Y en ese momento, Martín Sabatella denunciaba a Mauricio Macri por utilizar al Estado para hacer negocios. Lo agrego yo esto, para hacer negocios sin intermediarios, que es casi como el único gran fin del poder real de, a su vez, tomar el gobierno, que es no tener que negociar con nadie y utilizarlo como plataforma, no tener que andar consensuando nada con nadie, ni listo, doy órdenes, y ahora estoy de los dos lados del mostrador. Entonces, Troncoso le enviaba a D'Alessandro una imagen de la resolución de la causa. Esto tenía que ver básicamente cuando Sabatella denunciaba a Macri a raíz de la participación del expresidente en el fideicomiso Caminito. Y en ese momento Troncoso le envía a D'Alessandro una imagen de la resolución de la causa que había salido, tengo que decir, a favor de Mauricio Macri, digo, obviamente. Saqué esto, hoy te llevo una copia, dijo Troncoso. D'Alessandro contesta, dale. Y en ese marco agrega Troncoso, y va a zafar nomás el sorete ese, ¿eh? Ajá. Y retruca. Y ahí viene un dato que también es interesante, porque en muchísimos casos las usinas del poder real generan una fábula y el resto compra, reproduce, amplifica, aún un fiscal, ¿eh? Y entonces el tipo dice, vos reíte, que el otro sigue choreando y queda impune. Sigue choreando y queda impune. El otro era Martín Sabatella. Martín, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, ¿cómo va? Martín Sabatella. A ver si lo perdimos a Martín. Bueno, ya vamos a recuperar la comunicación. Pero fíjate el dato final, ¿eh? Eso de una usina lo tira. El tipo compra. Sabatella, chorro. Vos reíste que el otro sigue choreando y queda impune. Ellos, ¿no?, que están jugando a la justicia, armando una resolución a medida para que Mauricio Macri quede libre de culpa y cargo. Te decía, cuando Troncoso dice, vos reíste que el otro sigue choreando, el otro era Martín Sabatella. Martín, buen día, ¿cómo va? Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Estas comunicaciones medio que quedaron perdidas entre tantas, ¿no?
No, es una demostración más de cómo funciona este sistema mafioso que tenemos hoy, que ha colonizado una gran parte o una parte del sistema judicial. Eso es una denuncia que nosotros habíamos hecho a Macri por el fideicomiso Caminito, que básicamente, para no aburrir con unas cosas más técnicas, lo que es, ellos compraron un fideicomiso, edificios en La Boca, que después a los pocos días ponen en valor, revalorizan la zona, por lo tanto ellos mismos son los que compran una propiedad, después revalorizan la zona y hacen negocios con el Estado que ellos mismos administraban, cosas que han hecho infinidad de veces,
claro, parques eólicos, oportunidades, claro,
infinidad de oportunidades. Nosotros lo denunciamos y ni siquiera pudimos ver la causa, ni siquiera nos permitieron nada, no llegó a ningún lado. Hubo un sobreseimiento inmediato de todo, pero, y esa es la demostración, ahí en el teléfono diciendo, che, mirá esto, jajá, riéndose, digamos, es como decís, pasa desapercibido en un montón de cosas, dada la gravedad de lo que está viviendo. Entonces esto parece una cosa, pero es un granito de arena más, es una demostración más de cómo funciona este sistema mafioso, que es absolutamente grave, porque lo que no podemos hacer es naturalizarlo, ¿no? Estamos en una situación donde nuestra democracia está lesionada profundamente con esto. O sea, no se trata ni siquiera de un tema de un sector político, de nosotros en particular. Obviamente hay un sistema puesto al servicio de la persecución de los proyectos populares y sus líderes más importantes, como es el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Pero más allá de nosotros y de Cristina, esto es enfrentar estas situaciones en defensa de futuros, en defensa de las instituciones, en defensa de la democracia, en defensa de la libertad. Estamos en manos de esa mafia judicial y esa mafia en general que lesiona la democracia, que es esas redes entre poder económico concentrado, los grupos mediáticos hegemónicos, esa parte de la justicia colonizada por esos intereses económicos, para defender los privilegios de las élites de nuestros países, digo nuestros porque pasa lo mismo en distintos países de la región, y enfrentar y perseguir los proyectos que vienen a democratizar, ampliar derechos, pero es sumamente grave. En Argentina, al punto de que estamos en una situación de persecución a Cristina, por ejemplo, y de proscripción de la líder más importante que tiene el Movimiento Popular, y a tal punto que se ha llegado a intentar asesinarla, le dispararon. Yo todos lo sabemos esto, pero hay que ponerlo todo el tiempo sobre la mesa, porque es de una gravedad extrema y no se puede naturalizar. Tenemos que claramente hacer el mayor de los esfuerzos del conjunto de la sociedad para defender nuestra democracia.
Hoy abrimos nuestra editorial juntando un par de historias, pero que nos llevaban siempre al poder real. Y sobre el final, el planteo, que obviamente no es nuevo, pero que hay que renovarlo a cada rato, como si fuera mirarnos al espejo y decirnos, esto no tiene destino si no enfrentamos al poder real. Que obviamente tiene costos, sí, claro, no es gratis, desde ya. Y tiene costos políticos en el colectivo, y tiene costos políticos en lo personal. Y tiene costos también que exceden lo político en lo personal, porque los tipos con mucha matriz mafiosa se meten con tu familia, con los hijos, con quien sea. Claro. Entonces, terminar de entender que no hay destino si no se enfrenta al poder real es casi una clave.
A mí me parece que es fundamental entender eso. Creo que eso claramente es lo que expresó, lo que entendió, expresó y puso en marcha el proceso con Néstor y Cristina, que era justamente enfrentar esos poderes reales que creían que podían manejar la Argentina desde sus oficinas. O sea, Mañeto cree que puede, que es el dueño del país. Hay anécdotas, como te acordás, de presidente puesto menor. Porque él creía que los destinos de la Argentina se definen en la oficina de él o de un CEO de una gran empresa que maneja los intereses de los grupos concentrados económicos, el poder real que vos decís. Entonces, enfrentar eso, por supuesto, tiene costo. Ahora, no hay futuro democratizador, no hay futuro. No hay, como vos decís, no hay futuro de un país donde nadie quede a la intemperie, que sea para todos y todas, donde el crecimiento implique que eso empuja al conjunto de la sociedad para esa movilidad social ascendente, la inclusión, la participación de todos y todas, la justicia social, la igualdad, el pensar un país donde que sea para el conjunto y no quede una parte fuera. Eso es imposible si no se enfrenta a ese poder voraz, saqueador, que le importa nada, que tiene cero preocupación por lo que le pasa al conjunto, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para maximizar sus ganancias. Entonces, me parece que hay que entender eso, que es obviamente lo que expresa Cristina. A Cristina la persiguen por eso. Exacto. A Cristina la persiguen por su historia, por lo que significó, por lo que representa ella con Néstor, porque justamente recuperó la idea de que se puede, recuperó la idea de la política como herramienta transformadora, democratizadora, porque volvió a entusiasmar, a enamorar, a convocar a proyectos colectivos, y además, porque lo hizo, porque marcó un rumbo, un camino, la persiguen por eso que hizo, también la persiguen por el presente, porque es quien en el presente también eleva su voz y toma la palabra para marcar lo que tiene que hacer un proyecto popular para representar a esas mayorías populares, y también la persiguen por lo que significa en términos de futuro, porque Cristina es esperanza, porque Cristina es quien marca también un rumbo de para las mayorías populares, de esperanza, de que se puede, es la expresión más clara, con el valor de lo que se hizo y con la convocatoria también a lo que se puede hacer. Entonces, me parece que ahí es muy claro por qué se la percibe ella como expresión de la historia, del presente y del futuro de esa defensa de los intereses populares y lo que significa para defender los intereses populares la necesidad de enfrentar ese poder real que vos decís. Y por eso la proscriben, y por eso la quieren fuera de la cancha, y por eso obviamente también hay que romper la proscripción, porque sí. Nosotros tampoco podemos naturalizar que la principal líder de la Argentina esté proscripta. Ni ella ni nadie tendría que estar proscrito uh-huh. nunca, pero es la principal líder del movimiento popular, ¿no?
Por ahí me voy muy lejos y para algunos el ejemplo resulta chiquito frente a algunas cosas que ha hecho el Poder Real. Pero digo, cuando uno hace memoria, Cloacas de Morón, Rousselot y el Poder Real sentado al lado, ¿no? Se lo puede pelear, ¿no? Le podemos ladrar y ¿no? Y pasan cosas.
Hay una historia, o sea, digamos, vos decís, tomás eso que es un ejemplo chiquito, es cierto, pero es cierto, lo de Macri tiene una historia. Rousselot, las cloacas, la estafa uh-huh. en Morón era con Macri sentado al lado. Macri, sí, hijo, el actual Macri, el expresidente, uh-huh. Que era una estafa al conjunto del pueblo moronense, que hubo grandes movilizaciones populares uh-huh. Y proyectos políticos que representaron esas movilizaciones y pudimos transformar esa realidad. Este es un ejemplo, obviamente, muy chiquito, comparado con las grandes transformaciones y las cosas que se han hecho en el marco, por ejemplo, del proyecto con Néstor, con Cristina, recuperando infinidad de derechos que teníamos perdidos o nuevos derechos. Ahora, uh-huh. es cierto que si vos, es así, y ellos, y no hay casualidad de que estén siempre ellos, porque son esos mismos, son los que permanentemente actúan así, y no es casualidad también que en las reuniones de en Lago Escondido o en cualquier otro lugar donde se han escondido, uh-huh. en cualquier otro lugar, uh-huh. Donde seguramente se juntan a escribir las causas o a decidir qué se hace con la libertad y los bienes de un ciudadano en nuestro país, también haya jueces como Ercolini que fue, por ejemplo, digo, que ya describió todo lo que cada uno, cómo hizo las relaciones de cada uno. Ercolini fue el mismo, por ejemplo, que ordenó desalojar el AFCA cuando asumió Macri, sí. que es ir a cumplir la orden de Manieto de frenar la ley del servicio de comunicación audiovisual que democratizaba la tenencia de medios y enfrentaba las posiciones dominantes y monopólicas de la comunicación, que lesionan la libertad de expresión y la pluralidad de voces. O sea, digo, está todo atado, como siempre dice Cristina y como siempre expresa ella. Me parece que hay que tomar conciencia de eso, como vos decís, y además hay que tomar conciencia que no es un debate superestructural de dirigentes políticos o de referentes. Esto es la vida cotidiana de nuestro pueblo, ¿no? Porque sí. cuando la justicia te frena un proyecto que plantea que las tarifas no se pueden aumentar porque son servicios públicos, en tu vida cotidiana después te llegan las boletas con aumento.
Uh-huh. Y para terminar de desnudar aquella historia, y para que sobre todo los pibes que descubren terminen de entender qué es el Poder Real, en aquello de las cloacas de Morón, el Poder Real quedó impune y el otro fue en cana.
Bueno, claro.
Sí, el mucamo fue en cana y el Poder Real quedó absuelto.
Sí, quedó parado haciendo otra cloaca en otro lado.
Exactamente. Otro tipo de cosas, claro. Bueno, claro. Ese es el Poder Real. ¿Cómo estás siguiendo el tema de juicio político, todo este proceso que por lo menos genera que la discusión esté en la superficie?
Me parece que es importante avanzar. Obviamente son los mecanismos institucionales, constitucionales que tiene nuestra democracia y el Parlamento funcionando en ese sentido. Lo de la oposición es increíble, o sea, la idea de decir que se va a paralizar el funcionamiento institucional porque ellos no quieren debatir uh-huh. determinada cosa. Espero que vayan, que debatan, ahí lo escuchaba Hugo Yasky recién. Uh-huh. Bueno, veremos cómo sigue en el Parlamento, pero me parece que es importante avanzar con los mecanismos institucionales, más creo que hay muchas cosas que, bueno, la Argentina son momentos difíciles en el mundo, la pandemia, las cosas, pero hay muchas cosas que se tendrían que quizás también haber planteado antes, porque me parece que era importante poder, pero es importante que se haga, es importante que se avance, digo, la demostración de que son las cosas que se tenían que hacer. Y como decís vos, poner, lo decía Hugo recién, el proceso institucional en marcha y además también de cara a la sociedad para que la sociedad, el pueblo en conjunto, vea cómo funcionan esas instituciones, en este caso el sistema judicial, o en este caso la Corte, y ver que cómo demostrar el impacto que tiene, el impacto negativo que tiene en la vida cotidiana de nuestro pueblo, en la vida cotidiana de nuestra sociedad. Uh-huh. Parece que eso es lo importante, y digo, es una gran parte del sistema judicial, insisto, que está colonizado por esos intereses económicos, el poder real que vos decís. No todo, hay otros, obviamente, claro. otros trabajadores, trabajadoras, sí. o funcionarios judiciales, jueces, fiscales, que puedan trabajar muy bien, pero es cierto que hay una gran parte del sistema judicial colonizado por ese poder real, puesto al servicio de quienes representan esos intereses, y en este caso también esas alianzas con la oposición. Bueno, digo, la foto del lago escondido es digamos la demostración más clara de algo que ya sabíamos, pero queda así como de que ya guarango, ¿no? Está sin ningún filtro, ¿no? Pero bueno.
Por último, ¿qué deja la experiencia Kumar?
Bueno, nosotros estamos trabajando muchísimo cuando el presidente y la vicepresidenta nos designan para asumir la responsabilidad de Akumar. Es un desafío importante. A mí la gestión me convoca siempre, el desafío del Estado, de recuperar la capacidad operativa del Estado para hacer lo que tiene que hacer, siempre es importante. Y bueno, es un trabajo, digamos, que tiene su tiempo, pero hacemos un balance positivo, o sea, la recuperación del saneamiento del riachuelo y de sus arroyos, de la cuenca Matanza-Riachuelo, es necesario, es absolutamente importante, hacia la calidad de vida de 6,5 millones de habitantes de la cuenca. Estamos trabajando en forma muy articulada con, es un ente que me toca presidir, interjurisdiccional, o sea, con provincia, ciudad, nación, 14 municipios de la provincia de Buenos Aires, y es un abordaje multidisciplinario, es un abordaje integral que implica por ejemplo, el saneamiento del río, es la limpieza del espejo de agua todos los días, es la limpieza de las márgenes todos los días, los residuos sólidos urbanos flotantes en el río o en las márgenes, es también el control industrial para que las empresas produzcan sin contaminar, y aquellas que no cumplen esos parámetros entrar en los procesos de adecuación para que los cumplan con un tiempo determinado, es el control, es el poder de policía del Estado en eso, es también las obras de estructuras fundamentales, de infraestructura fundamental que estamos haciendo, por ejemplo, con Balena, con AISA, un trabajo muy importante, el sistema Riachuelo, porque el 70% de la contaminación del río es efluentes cloacales, y el 30% de efluentes industriales, por lo tanto, el tema de las obras cloacales es fundamental, hay una gran obra, una mega obra de $1,300 millones que está en marcha, que se tendría que terminar el año que viene, que había iniciado Cristina, que se había no paralizado del todo, pero en el capítulo que le tocaba al Estado Nacional durante el macrismo se hizo muy lento o se abandonó, y ahora se retomó con fuerza cuando asumimos y está por terminarse, y eso va a ser un impacto muy importante. Se hizo el traslado del mercado de Hacienda de Liniers a Cañuela, que eso también era un agente contaminante muy, muy fuerte, por eso hay una gran mejora. Hay avances también en las soluciones habitacionales, en la recuperación del camino de Sirga, en la urbanización, en la recuperación del espacio público, porque también, y termino para no aburrir, pero digo, más allá de las obras de infraestructura fuertes, como por ejemplo el parque industrial curtidor para trasladar a las curtiembres y que tenga una planta de tratamiento, más allá de las obras de cloaca, además de eso también hay que recuperar los espacios públicos alrededor del río, porque hay que recuperar la relación de la sociedad con el río. Recuperar el río también implica ponernos de cara al río, o sea, nos hemos construido de espalda al río, o sea, que vayas al río y tengas un espacio público, no para tirar basura, sino para ir a tomar mate. Claro. Y eso también hace a la relación de la sociedad con el río como parte de nuestro patrimonio social, histórico, cultural. Me parece que también es un abordaje que incluye estas cosas.
Muy bien. Martín, un gran abrazo, muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo y que tengas un gran día.
Muchas gracias a ustedes, un gusto, como siempre.
Martín Sabatella.